Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches. Bona nit a tothom. Aquí la voz artificial del Jean Laporta. No sabéis las ganas que tenía de abrir el programa después del gran espectáculo que he dado estos últimos días. Dani Olmo y Pau Víctor en fútbol, Huertel en baloncesto. No lo puedo hacer mejor tú. ¡Qué imagen! ¡Qué buen hacer! Como no he podido responder personalmente a todos los mensajes de felicitación por estas brillantes gestiones, quiero hacerlo públicamente desde aquí. Y ya veréis, nos queda un año pletórico. Esto solo acaba de empezar. Dicho lo cual, arrancamos el programa con 3 horas impagables de radio por delante. Estad atentos, porque igual convenzo al Fernando, al David y al Óscar para que os den un número de cuenta que es el de una fila cero, no sé, por si queréis contribuir a que dejemos de hacer el ridículo. Así que venga, chavales, vamos, gente, ánimo España, que aquí y ahora comienza la noche con el Grupo Risa. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000, 80.000 casos sin resolver, ¡decidme aquí qué coño funciona! ¡80.000 casos sin resolver!
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Vamos a escuchar la COPE con risas y emoción. Fernando, David, Oscar nos llenan de diversión, entretenimiento, mil canciones sin igual, imitaciones de lujo, toda la noche especial. Risas y buen humor en la madrugada, descarga el podcast, ya no te pierdas nada. Personajes y sonidos, diversión asegurada en la madrugada, COPE con buen rollo y carcajadas. Cuéntale a tus amigos que sepan la verdad. Escucha este programa, no hay mejor calidad. Risas y buen humor en la madrugada, descarga el podcast, ya no te pierdas nada.
Vaya, vaya, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo.
A tus amigos.
Primer programa oficial del año 2025, sin retales, en absoluto directo. ¡Ay, qué bien! Ay. Ya está aquí vuestro jubileta de etiqueta. Viviendo la vida. Esto es lo que te han echado los reyes, ¿no, Whopper? Esta sintonía.
Es que hay que aprovechar las suscripciones incluso cuando estamos de vacaciones.
Me suena muy el supply, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta.
Ya no te pierdas nada.
Ay, señor, me vais a poner este sistema. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Ahí está, este es su laboratorio. El maestro Whopper, lo acabáis de escuchar. Donosti Bonamur, David Miner. ¡Qué mal momento para un apretón! Me ha dicho, Parrado, cúbreme. Y ahora enseguida vuelve. Y estamos con vosotros en los mecanismos habituales que son los mismos del año pasado, ¿eh? Sobre todo los cuatro grupos de Telegram. No hay que olvidar el Telegram. Y ya, ¿no? Y el X y el correo y estas cosas. Bueno, venga, empezamos la charla. Estamos de cháchara esta noche con uno de los nuestros, ¿eh? Como dice Enrique Cerezo, Martin Scorsese, ¿eh? Uno de los nuestros, uno de los de aquí, que viene a vernos de vez en cuando. Venga, empezamos.
Bueno, todos los días escucháis al Pulpo poniendo las calles, de lunes a jueves detrás de Juanma, el viernes con la edición deluxe y el domingo por la noche detrás de La Noche de Adolfo Arjona en la cadena COPE. Bueno, pues todas las noches, pero la excepción confirma la regla. O sea, de noche, el sábado al domingo, no hay poniendo las calles. En todas cosas, porque la peña está de fiesta y ahora mismo no está poniendo las calles, se ponen más tarde. Ahora igual están, alguno está, con perdón, jodiendo las calles. Pero no es un nombre muy ortodoxo para un programa de radio. Y de vez en cuando, de cuando en vez, nos juntamos aquí pues para charlar de nuestras cosas, para que los veteranos las recordéis y para que los que no lo sois, pues nos escuchéis y compartáis pues una charla entre tres amigos que en realidad es lo que somos desde hace tiempo. ¿O no, Pulpo? Buena madrugada.
Es que ante todo somos amigos, porque ya como compañeros es lo que hemos quedado. En los horarios que nos manejamos, lo que tenemos es la de años que hemos trabajado juntos y sobre todo la de años que nos hemos reído permanentemente. Sí.
Así que te voy presentando, por si no lo conocías, ahí está el Whopper. Whopper, saluda al Pulpo. Que
¿qué tal? Muy buenas noches, no saludos cordiales. ¿Cómo estás,
hola,
Carlitos?
Whopper, Oscar. Pues bien, 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 con mucho frío. Yo soy muy friolero y hace muchísimo frío ahora mismo en España.
Sí, en España. Y bueno, de David Miner, ¿qué te voy a contar?
Enhorabuena por tu programa, Pulpo.
Qué grande, qué grande.
Lo escucho todos los días.
Qué bien, pues te lo agradezco. Vaya horarios que también manejas tú entonces, hermano.
Soy un ponedero.
ponedero, de las gallinas. Además, hoy te escuchamos particularmente bien porque nos hemos enterado un poco antes de entrar en antena que tú utilizas un micro con el que grababa Bruce Springsteen, ¿no?
Sí, 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 con el micrófono. Además, lo vi en un videoclip que le quedó la pieza también, que dije, yo quiero el mismo micrófono con el que Bruce Springsteen grabó su obra maestra.
¿No has considerado que a lo mejor estaba haciendo playback en ese momento y que el micro daba igual?
Igual era atrezo, no lo sé, por pero eso. ¿Cómo suena este micro? Dime la verdad.
No, además, suena fenomenal, tiene una prestancia.
La obra maestra de Bruce Springsteen, que naturalmente es Dancing Queen, ¿no?
Dancing Queen, buenísima, buenísima. Además, un inglés perfecto.
No, pero es que además se te oye por A, B y C.
Por A, B y C, ¿eh? Yo lo que me he enterado es la importancia que tiene la buena colocación en el micrófono. No a 10 centímetros, claro, ni a 20.
Como te pongas la espalda...
No, sí, sí. Y ya si me pongo por la parte de atrás del micrófono no se me oye.
Hombre, después de 30 años, Carlito, lo de la colocación es una cosa que ya tenías que tener más o menos sabida, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que esto recoge demasiado. No entiendo por qué. Porque cuando uno habla de este lado, se oye muy bien, muy fuerte.
Sí. Esta va a ser la tónica de la charla. No esperéis más esto, ¿eh? O sea... Esto, hay un ondas aquí, ¿eh? Porque, o sea, ¿tú cuánto tiempo llevas ya poniendo las calles? Del año 15, ¿no? ¿Es?
El 1 de septiembre de 2015 llevo ya con estos horarios que buenos no son. Y yo creo que ha quedado demostrado. Buenos estos horarios no son, pero es que es el horario real para muchas personas que por la noche acuden a la radio para sentirse acompañados.
Por ejemplo, las peluquerías.
Hombre, para los horarios de las peluquerías, como sea en los aeropuertos de Dubái, pues vamos...
No, sí, ¿tú pensabas que ibas a aguantar el horario este durante tanto tiempo?
Sí, siempre. No tenía miedo al horario, no tenía miedo a que acabase agotado, pero sabía que iba a ser duro, pero sabía que me iba a divertir, porque el programa que suena es uno y el programa real que hay es el que no sale en antena, que es el que se produce al otro lado de la radio, ¿no? la gestión de las llamadas, la gente que quiere entrar, la gente que te pide el diploma, la gente que no pasa a la antena, pero es que hay un programa paralelo que por qué no darle vida un día a todo lo que sucede detrás de la pecera.
Pues cuando quieras lo contamos, empezando por ahora.
No, la gente te cuenta cada historia para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles que alucinas. Me gusta mucho pues la gente que te dice que con el diploma sabe que le iba a tocar la lotería, sabe que podría conseguir una cita en el médico. Es una gente que quiere conseguir el diploma, no sabe cómo, porque a lo mejor ya ha entrado en una de las 10 ediciones que tiene el programa. Y sabe que tenemos a todo el mundo fichado y no podemos dar a todo el mundo los mismos.
¿Los diplomas van numerados? ¿Van con número de serie para saber cuántos ponedores han recibido ya diploma o todavía?
¿Cómo públicamente no. Cuando entregamos el diploma, no ponemos el número de diploma que es, pero sí que tenemos un registro de todos los que llevamos entregados desde el 1 de septiembre de 2015.
Millones, imagino.
Seis.
Perdona. Oye, ¿no te habrá llamado, me dice por aquí alguien, no te habrá llamado Begoña Gómez, aunque sea para conseguir un diploma por mérito propio?
No, ella se quedaría con la plancha donde hacemos los diplomas para luego hacerlos ella y venderlos y quedarse con el dinero.
A estas horas de la noche, tan intempestivas, ¿verdad? A la hora que trabajaba Coldo.
Perdona, a la hora que trabajaba el pulpo. Yo siempre he pensado que el pulpo en este horario estaría estupendamente, porque eso quiere decir que cuando llega el fin de semana no tiene que cambiar su régimen de sueño.
Claro.
Lo que pasa es que cuando estaba yo en la época en activo, que trabajaba los fines de semana porque hacía algún que otro bolo, tenía el organismo que no sentía ni padecía. Y al final uno se aclimata. O sea, yo me pongo a pensar... ¿Cómo es la noche de los ponedores en cuanto a los trabajos? Turnos de estos 15 días en este horario, los siguientes días en otro, la gente acaba muerta, acaba rota. Y es verdad que los horarios son muy jodidos. Es que, acordaos vosotros, los años que hemos estado girando por España...
Perdona, éramos entonces de ponedores por la pelagra. Era de,
de todo, con ardores, todo. Con sí. Vómitos y con todo.
Hay una frase gloriosa que yo recuerdo de Fernando en aquella época, que era cuando le preguntaban, ¿y no extrañas la cama? Y decía Fernando, sí, la de los hoteles cuando voy a mi casa. Porque claro, pasábamos más tiempo fuera, viviendo ya. Fuera de casa que viviendo en casa.
A vosotros nos pasó que, creo que lo comentamos otra vez que has venido, nosotros pues viajábamos por toda España durante todos los días de la semana o hacíamos una comunidad autónoma entera, etcétera. Y entonces no estábamos nunca en casa pues durante echarle una semana larga, 10 días. Levantaros en los siguientes segundos de que abres el ojo, no saber dónde estás.
Hombre, por favor, es verdad. Para ubicarnos un poco solamente.
Es verdad, yo me acuerdo un día que nos metió en el programa Luis Herrero. ¿Sí? Y nos pregunta, bueno, ¿dónde estáis? ¿Cómo es vuestra vida? Y digo, mira Luis, nosotros comemos en un sitio y hacemos la digestión en otro. O sea, porque estábamos viajando permanentemente, programas de radio, programas de televisión, grabaciones, y no parábamos.
Grabaciones de discos también.
Hostia, firmas. Es verdad, y el tema de los discos, es verdad.
Y las firmas de los discos. Que eso es una cosa que a Fernando le encantaba
madrugar. Me encantaban las firmas de discos. De todas formas, solo vamos a dedicar 5 minutos o menos a esto. Pero cuando un amigo nuestro pues ha sufrido un sustito, lo primero que hacemos es preocuparnos por él y preguntarle qué tal está. ¿Cómo estás, Pulpo?
Estoy todavía despistado. Estoy con ganas de saber un poco qué es lo que pasa. Estoy con incertidumbre, estoy con ganas de seguir dedicándome a lo que me dedicaba, que ya sé perfectamente que jamás podré volver a ser el mismo, pero estoy contento, estoy dando gracias por esta segunda oportunidad que Dios me ha dado, esperanzado, pero estoy con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué quieres que te diga? Me pedí sinceridad y así me muestro. O sea, estoy, bueno, pues preocupado, pero estoy esperanzado.
Para el que no lo sepa, hay que remontarse a este mes de julio, ¿no? Cuando sufres este percance.
7 de julio, sí.
Cuéntanos cómo fue.
Pues nada, empecé a perder la conciencia, perdí la memoria, perdí un poco las cosas que tenía que hacer, no sabía dónde estaba. Y bueno, pues me ingresan y me hacen una serie de pruebas que me dicen tienes que rebajar el ritmo y tienes que descansar y así no puedes seguir. Y ahí estoy y ahí estaré. Entonces tengo que tener la vida mucho más tranquila porque si no, pues bueno, así uno no puede seguir porque nota que ya no tiene la misma energía, nota que me cuesta todo muchísimo más. Y bueno, esto es una cosa que lleva un montón de años en la cabeza y que ha dado la cara ahora.
Claro, porque tú tenías un tren de vida, digamos, muy acelerado, ¿no? Porque hacías el programa durante la semana y también tú seguías con tus bolos los fines de semana y con tus cosas.
Sí, indudablemente, o sea, el horario de poniendo a las calles es y ha sido inhumano, porque para preparar en estas dos últimas temporadas 4 horas de radio en directo, había que preparar muchas cosas durante el día. Con lo cual, si el programa es largo, de 1:30 a 6 de la mañana, pues claro, tienes que grabar muchas cosas durante el día. Con lo cual, tenías responsabilidades prácticamente las 24 horas del día, al margen de que la radio, me dedico a la radio, pero también tengo otros quehaceres, ¿no? Entonces, digamos que ha sido una mezcla de todo, todo ha estallado por los aires y ahora lo que estoy es, bueno, recomponiendo un poco todo como tiene que ser y tomarme las cosas, bueno, con mucha más tranquilidad y hasta que me logre reponer, que espero que me vuelva a reponer y me ponga las pilas en breve.
Hay una cosa que, de las que comentas, que me parece especialmente interesante, y es el hecho de que la gente que tenemos un programa con un horario como este, nos encontramos en la tesitura de que tenemos que seguir viviendo con el horario del resto de la gente, y no solamente eso, sino que encima lo que preparamos para el programa lo tenemos también que hacer en el horario del resto de la gente. Con lo cual, si tienes un programa diario, como es tu caso, tienes que hacer la producción en horas normales, por decirlo de alguna forma, tienes que hacer tu vida en horas normales, pero luego tienes que atender también al directo. Y eso son, al final, muchísimas horas. Entonces, aunque tú creas que el programa solamente es por la noche, no solamente son las horas de programa, sino también es toda la preparación y el resto de tu vida, que también transcurre en un horario distinto.
Y añado a eso, Óscar, que siempre lo tienes que hacer con una sonrisa, con un no tienes derecho a tener un mal día, no tienes derecho a estar cansado, no tengo derecho a decir que no, no tengo derecho a decir que no puedo, porque encima, y vosotros tres me conocéis, bueno, hemos tenido más relación nosotros que con muchos familiares entre nosotros y nuestros familiares. Uh-huh. Yo creo que los cuatro somos iguales, David, Fernando, Óscar y yo. Somos gente generosa, nos gusta estar con el público, adoramos, amamos a los oyentes.
Y la radio.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, joder, esa mítica frase que siempre se me ha dicho de no, es que tú no sabes decir que no. Pues seguramente, yo no sé decir que no, pero en un momento dado he tenido que decir que no y no lo he hecho. Entonces, esto me ha pasado factura, porque esto, el no renunciar, el querer llegar a todo, el tener que llegar a todo para no defraudar a nadie, pues esto ha ocasionado que yo esté ahora pues en un proceso de recuperación, claro.
Y que, verdad, llegan muchas noches o muchos programas o muchos bolos o muchos shows o muchas apariciones que tienes de cara al público, ya sea a través de la radio o en directo, pues como nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que te tienes que poner el traje, ¿no? Te tienes que poner el traje de payaso, si quieres, sí. Y a la gente no le importa si te ha dejado la novia, si se te ha inundado la casa o si a tu vecino o a un amigo tuyo le han cortado la cabeza, ¿no? La gente quiere ver su espectáculo y quiere reírse contigo y quiere pasárselo bien. Y tu mundo interior, pues es absolutamente
secundario en este caso.
Claro. Todos los que estamos aquí ahora mismo en el Grupo Risa, en la madrugada de la cadena COPE, yo creo que hemos pasado por estos momentos, ¿no? Que un día no nos apetecía y hemos tenido que hacer de tripas corazón y sacar lo mejor de nosotros mismos, precisamente por eso, por no defraudar a la gente que viene a vernos, que es la gente que nos escucha. Con lo cual, bueno, yo es verdad que me he enfrentado a la madrugada en la cadena COPE a saludar a Juanma Castaño muchos días de la temporada pasada, y no tenía ninguna gana, por X circunstancias, o porque algún familiar mío estaba malo, o porque no me encontraba bien, o porque llevaba un cansancio que no podía más. Y al final, como la radio te gusta, como amas la radio sobre todas las cosas, pues al final vas tirando. Pero llega un momento en el que tu organismo te dice, pero tío, ¿de qué vas? Y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces te dice, bueno, tranquilo, esto es un proceso, esto lleva su tiempo, esto hay que recuperarse, hay que dormir, hay que descansar, hay que desconectar, porque ya la radio la has dejado. Digo yo al doctor, digo, no, yo la radio no la he dejado ni la pienso dejar. Dice, pues es que tienes que cogerte una baja. Y muchas veces te dan ganas de decir, hasta aquí llego, señores, muchas gracias, Cadena COPE. Y otras veces digo, ¿qué voy a hacer yo ahora sin la radio? Sin este micrófono que le tiene la responsabilidad de que hay mucha gente que está mucho peor que yo, entonces como que me quito el derecho ni siquiera a quejarme.
Has mencionado una cosa que me ha hecho mucha gracia. ¿Cuántas bajas nos hemos cogido nosotros en los últimos 30 años?
Muy bueno.
¿Cuántas? No, 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 de verdad. O sea, yo solamente recuerdo una y fue por una apendicitis.
Dos porque era Nochebuena y Nochevieja y no había programa. Pues lógicamente no vamos a quitar la misa del gallo.
Ah, bueno, sí,
a nosotros.
Me acabo de acordar de las únicas bajas forzosas y obligatorias que nos hemos tenido que coger. No, ha sido David Miner cuando fue padre.
Ah, sí. Claro. Obligados, además.
Obligados, sí, pero, ¿verdad?
De hecho, yo no he sido padre por el programa, porque para mí lo más importante es... Pero es que, claro, renunciar a este micrófono, como dice el pulpo, y máxime cuando el micrófono es el de Bruce Springsteen...
Sí, claro, pues, claro, claro. Donde grabó el Dancing Queen, ¿eh?
Donde grabó el Dancing Queen, a pesar de que hubiera sido mucho mejor que esto no hubiera sucedido, yo imagino que por el camino habrás encontrado afectos, habrás encontrado cariños, habrás aprendido algo más allá del, pues de los afectos de tu mujer, de tus padres, de tu hija. pero te habrás encontrado cosas buenas por el camino, ¿no? Que te habrán enseñado algo, ¿no?
Me he encontrado mensajes muy bonitos, mensajes de ánimo, de mensajes muy cariñosos, cartas enormes de los propios ponedores, de los oyentes. Y te dicen que cómo me voy a poner malo, que yo no tengo derecho a ponerme malo.
¿Qué es porque, eso de ponerte malo?
Pues, claro, pero si tú te pones malo, ¿qué hacemos nosotros? Claro, hay mensajes muy bonitos, algunos públicos y la inmensa mayoría a nivel privado por Facebook que los he recopilado, pues te emociona, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, si yo lo único que hago es aquí hablar por el canuto y hablar y contar historias y acompañar a la gente. Bueno, pues eso a la gente le da mucho valor. Les acompañamos también en los momentos de la soledad y esto es a lo que nos dedicamos, a que nos lo creamos.
Y ahora llevas un ritmo de vida muy disciplinado, de hora a hora tal, de hora a hora tal, de otra cosa para preparar el programa.
¿Te estás cuidando como tienes que cuidarte?
Sí, muchísimo además, muchísimo. O sea, ahora estoy haciendo muchísimo deporte. Antes del programa estoy durmiendo unas 5 o 6 horas y luego después, en cuanto finalizo de poner las calles, duermo otras 4.
Bueno, vos pero dormía durante el programa.
Claro.
Operacial o nunca visto. O sea,
no, pero claro, pero antes, por ejemplo, antes dormía a lo mejor 2 horas y otras 2 horas, con lo cual tenía que apañarme con 4 horas al día para dormir. Y eso, tío, pues no era bueno y ahí están los resultados.
Nada, eso es absolutamente insalubre. Pero claro, como está nuestra querida radio, ¿verdad? A la que tanto le debemos, es que al final la radio te acaba.
Buenas noches, un momentito.
Hombre, Florentino.
Don Pulpo. Vamos a ver, yo tengo que intervenir aquí por razones obvias, porque aquí todo el mundo sabe que usted es un magnífico DJ. Bueno, entre otras cosas que ha hecho usted, porque usted tiene la radio, pero además tiene sus empresas, sus proyectos, etcétera. Bueno, yo quiero que usted me diga públicamente aquí, se comprometa conmigo, que cada vez que el Madrid gane un título, vaya usted a pinchar a Cibeles como lo ha venido haciendo. ¿Lo va a seguir haciendo, don Carlos?
A mí me encantaría, más cuando nuestro entrenador coge y dice, música, maestro, ¿qué canción vas a poner? Y yo en ese momento ahí me quedo blanco, Ancelotti, no sabía qué decirle y al final le tengo que poner la potra salvaje. Y no estaba previsto.
Y el otro ahí flipando.
Claro, pues pero que no le pusiste el Barça, machos.
No, pero claro, al final el equipo entero se puso a dar vueltas sobre las Cibeles, pero yo públicamente pido perdón porque esa no era la canción que yo quería poner. Yo quería poner una canción de David Guetta que tenía preparada y no salió.
Oye, ¿y no has pensado, ahora que es mucho más fácil hacerlo porque lo puedes hacer desde casa, retomar tu carrera artística, volver a cantar? Porque
por favor, sí.
Ahora es más fácil. ¿Quién hubiera pillado, verdad, Pulpo?
Hombre,
la
claro.
Época de ahora, que ahora dale, hay autotunes, hay inteligencias artificiales. Tú tuviste que lidiar con lo duro de la época. ¿Tú crees que no se te respetó como artista?
Eso lo primero. Y lo segundo es que el productor no estuvo a la altura.
No, eso estoy absolutamente de acuerdo.
El productor podía haberlo mejorado bastante y no lo hizo.
Hay que reconocer que el disco del Pulpo se hizo como un experimento que nos sirvió a muchos para afrontar nuestros primeros minutos delante del ordenador. Entonces, el resultado es consecuencia de eso. O sea, estábamos haciendo el chorra delante del ordenador y salió un disco.
Exacto. Bueno,
digo que si no se te ha respetado, es más, con nombres, ¿tú te has sentido respetado por tus compañeros artistas?
La luna se está peinando.
Fíjate.
Seguid hablando, por favor.
El plano no estaba bien de la voz. Ahí no estaba bien, no estaba respetada ni cuidada ni...
Cuando llega la alegre mañana, la alegre mañana.
¡Oh, qué buena, por favor! Oh, ahora no me acuerdo de la letra, ¿eh?
Se escapa del río.
¡Anda!
¡Qué pelotazo! ¿Os acordáis?
Sí.
¡Vamos! Es que yo nunca sé... A ver, espérate. Tira para arriba.
Y este toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada.
Espérate, que el coro soy yo.
El coro está muy alto, ¿eh?
El coro es el golpe.
Ya. El coro está muy alto. Sí, por eso lo digo.
Y le puso campanero el mayor.
Yo nunca sé, Ver Whopper, si me ayuda. ¿Cuántos discos en el mercado tienes? Digo en el mercado, no en el Mercado Madrid, ni cosa de estas. O sea, tienes dos, el de Navidades.
No, hombre, tengo más. No, o sea, el primero es mi antología volumen número 7.
Sí.
Yo para hacerlo mal no lo hago.
Yo para hacerlo mal no lo hago, es el otro.
Y luego era Dos toses y un aplauso. Luego salió Me lo pido para Reyes, del año que viene.
¿Portada sí. de AC/DC, la que la parodiabas, cuál era esa?
Sí, el de Yo para hacerlo mal no lo hago.
Vale.
Yo solamente puedo hacerme responsable del primer disco y del de Navidades.
Del de Navidad también estabas tú ahí. El de Navidad era muy bonito también.
Qué divertido. Buenísimo disco.
Sí, el de Navidad estaba muy bien y además...
Ha destrozado a familias el de Navidad.
Lo hicimos con gusto.
Yo os tengo que reconocer que claro... en esta época de poniendo las calles, en el que llega otro tipo de gente, a otros oyentes que muchos lo tienen, no saben nada de la jungla, de mi pasado, y otros sí, pero cuando me junto en algún acto, algún evento que presento, en el que estoy, y algún oyente de ahora viene con un disco físico a que se lo firme,
se lo quitas.
Digo, pero por favor, ¿qué haces con esto? Por favor, guárdelo aquí.
Por favor, ¿qué haces usted con esto?
El disco de Navidad, el disco Navidad es que lo habéis perdido. Es que los que no lo habéis escuchado alguna vez, tiene el Arre Borriquito, tiene el Ande. ¿Los niños dónde los sacasteis? ¿A qué niños engañamos para grabar esto?
Pues a unos de un colegio cercano al estudio de grabación, ¿eh?
Ahora tendrán los niños 30 años, tío. Sean padres 25. Ya los niños. Y dirán, yo no quiero salir, ese no puedo ser yo. Last Christmas de Wham, que también
hiciste
una versión muy buena. Qué pena que alguien o algún productor no hubiera dado forma a tus propias composiciones. Yo recuerdo pues, canciones compuestas por ti, como por ejemplo Son historias de San Chidrián, que habría merecido que alguien pues te hubiera cuidado un poco la canción y te la hubiera dado un poquito de forma, ¿no?
Qué barbaridad. ¿De qué año estamos hablando, Fernando? Eso sería el 97.
Sí.
¿Y cuántos años han pasado? Espera, tengo aquí una calculadora.
¿Y la flauta?
Ah, la flauta la defiendo bien, ahí no tenéis nada que decir.
No hay nada.
La flauta es mi instrumento.
A lo mejor Pedro Guerra sí que dice algo, pero...
Pedro Guerra o... Me estoy acordando... Ay, es que un día que me reí mucho, tío, en un corte que es con Herrera, cuando le ponías una canción de Jethro Tull,
¿sí?
Y que tú le decías que era un tío que era el... que era como José Luis Peral. Esa es la flauta.
Es muy folclórica esta canción, ¿eh, Herrera?
A mí me gusta mucho. Es mi canción favorita de Jethro Tull, probablemente.
Y no nos acordes que me recuerda mucho a José Luis Perales en algunas canciones.
espera, a ver.
Siempre se le ha llamado así a Ian Anderson en Inglaterra. El Perales es británico.
El Perales británico.
Es que hay que ver qué paciencia tiene Herrera conmigo. Yo no sé cómo me sigue cogiendo la línea, de verdad.
Lo que más me gusta del Pulpo, de la relación que tienen entre el Pulpo y Carlos Herrera, es el lenguaje particular en el cual solamente se entienden ellos.
Me voy a llegar en cuanto que acabe.
Perfecto.
Y echar los papeles.
Ask calling me my mates.
This is my mates.
Te escuchamos con muchas pizzazas.
Pazazazas.
Habitos. Braskin Harbent.
On the Harbent.
Las calles se quedan puestas. Jasbid Harbent.
Gracias a los hornias.
Es que meinen Sands.
Sands, totalmente.
Pues ¿quién es meinen Tim?
¿Quién es meinen? Lo igual como el
sí, y sobre todo lo de Engrava.
Engrava es manda.
¿Vale?
Es buenísimo.
Es que nosotros antes hablábamos así también, ¿eh?
Sí, claro, es que esto es lo que la gente no sabe. Claro. Que nosotros nos dirigíamos a nosotros mismos así es que muchísimas veces.
Claro.
Y a los oyentes cuando los despedíamos por teléfono también. O a los coordinadores de provincias cuando las llamamos. Bueno, que te quedan delicados y el otro. ¿Cómo? Vale, hasta luego.
Esto sí, es lo que hemos trasladado a la radio de cosas nuestras que ya luego forman parte también de todo el mundo, de todos los oyentes.
Sí, a Condi.
Hombre, a Condi.
Y Pelagra también.
Pelagra también, otra de las grandes palabras.
Exactamente. Además, tú tenías canciones que nunca vieron la luz, nunca llegaste a grabarlas, pero ya prácticamente teníamos las versiones hechas, porque yo creo que fue banda sonora de todas las terminales, de todos los aeropuertos, que era la canción de protagonistas, tío. Esa era, no la sabíamos. Aquí está.
Protagonistas, las mañanas se visten de fiesta.
Ahí está, querido Luis del Olmo.
Qué grande,
buenos días,
¿eh?
España.
Buenos días, España. Buenos días, compañeros. Buenos días, Carlos Pulpo Moreno de España. Y aquí un ponedero también de tu programa.
Ponedero, Luis, ponedero. Buenas noches. No es
buenas
ponedero,
noches.
Ponedor.
Ponedor, sí señor. Pues yo primeramente y ante todo quiero darte las gracias, querido Carlos, por seguir mi estela, porque se nota que eres un discípulo aventajado de Luis Edón, ¿no? Y en segundo lugar, pues que tu periplo profesional, además de el radiofónico, fuese también por los aeropuertos de España cantando la canción de Protagonistas.
Aquí está Protagonistas.
Buenos días, España. Comienza poniendo las calles.
No te pierdas, esto es una inteligencia artificial, ¿eh? No es la...
¿En serio?
Sí, escucha.
Aquí está Protagonista.
¡Qué bueno!
La gente de Radio del Pueblo.
Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas.
Pero es la versión María Dolores Pradera Sound.
Más sí, o menos, sí. Esto se lo inventa la máquina. Pero tú, ¿cómo que le metes a la máquina? Protagonista, Luis del Olmo, no sé qué.
Se tarda más tiempo en decirle a la máquina el estilo que quieres que te haga la canción que la temática. Porque la temática tú le pones Luis del Olmo protagonistas y te hace la letra entera. Pero conseguir el sonido este vintage, o que por ejemplo te lo haga en chino.
Mira, mira.
Konnichiwa. Skonti kauti kauti aika.
Teshti boshi sinura baba. Bushaku.
Tienes que darle por pito una oportunidad a esto de la inteligencia artificial, sí, porque te hace canciones para el programa en cero coma, ¿eh?
Yo estoy mosqueado porque, bueno, yo un día publiqué la letra de la canción del programa, la de Son Ponedores, y de repente esta semana yo he recibido una versión que yo no sé, mira, voy a aprovechar y en directo lo voy a hacer, Whopper, tú me dirás si se oye bien o no se oye bien.
Exacto.
Una versión que ha mandado un oyente, ¿y qué es esto? A ver cómo
se llama. Demasiado temprano suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor, la aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar...
Es inteligencia artificial.
¿Es inteligencia artificial?
Sí.
Sí,
sí, tiene ese soniquete a inteligencia artificial, se nota un poquito. Un poquito, sí, está muy bien hecha.
A Cuba llegó antes que aquí.
Claro. Pero, Carlos, yo ¿sí? creo que te voy a poner una cosa que a lo mejor te sorprende.
¿Sí?
Los compañeros de Deportescope grabaron un villancico, me pasaron la letra y me dijeron, a ver qué puedes hacer con esto. Y entonces yo les hice que Alejandro Sanz cantase la letra del villancico de Deportescope, pero con la voz de Alejandro, de tal manera que prácticamente es indistinguible del original.
Es muy estilo Alejandro Sanz.
Vuelve otra Navidad cargada de ilusión. Volvemos a cantar toda la redacción. Vamos a iluminar con nuestra dulce voz. Bravo, dale a editar. Autotune, por favor.
O sea, si tú esto lo pones en la radio y dices que es una maqueta de Alejandro, la gente se lo cree.
Sin duda, sin duda, sin duda. Porque además tiene el mismo soniquete de Alejandro Sanz. ¿Cómo una inteligencia artificial puede sacar el tono parecido a un artista en concreto?
Porque le metes la canción del artista que quieres imitar.
Ya, de Alejandro Sanz yo creo que es capaz de sacarla, pero de nosotros cuando cantamos La Burra Canela rompemos la máquina, eso no saca nada. O sea, revienta el circuito, tío.
Yo creo que no, pero tiene...
Ay, mira,
se desliza y me atropella.
Esto es un incunable.
Esto es el 97-98.
No me importe, sé que el día que me endiñe volveré a sufrir por ella, que aparece, que se esconde, que se marcha y que se queda. Que rebuzno la muy bestia, es mi mula preferida, mi estrella.
Bueno, ahí está el tono correcto, ¿o no está bien cantado esto?
Ahora, está perfecto. Está perfecto.
Está perfecto. Vale. Está perfecto. No lo mejora ni la IA.
No, es más, ahora entro yo, pero yo estoy peor que tú.
A ver.
Ella me peina el alma y me la enreda.
Tú tenías la partitura delante y la vas leyendo de ahí, tío.
Claro.
Mi bestia, mi compañera, que está dentro de la cuadra y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderla y la encontraré de nuevo, pero con otra alforja y otro rostro diferente y otro apero.
Lo mejor de esto es que hacíamos una canción y era un acontecimiento y estábamos 6 meses poniéndola. Y ahora hacemos una o dos a la semana.
Mira cómo... Ahora hay que esforzarse ahí. Ahí entra Angelito Sánchez.
Angelito, sí señor. Tenía voz de pastor, ¿eh?
Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces me soltó, una cúmula que van y vienen, y siempre ella, que me bufa y me lo niega, que me olvida y me recuerda.
Pero sí mi boca.
Pero sí mi boca, equivoca.
Lo peor de esto es que no lo pasábamos muy bien haciéndolo y además se notaba. O sea, sí, sí.
Yo esta letra la hice con Angelito. ¿Sabes dónde estaban los faxes? ¿Dónde tal?
Sí, 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 sí. Donde estaba la máquina también. Que
donde estaba la máquina.
Sí, 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 sí.
Donde nos hacinábamos ahí cuando terminábamos el programa.
Es verdad, es verdad.
El acontecimiento fue que Alejandro Sanz sacó entonces el MAS y cuando nos repartieron los singles, la cara B del single era el instrumental de la canción.
¡Oh!
Y eso a nosotros como que se nos abría ahí unas posibilidades tremendas que generalmente no podíamos hacer.
Nos vino muy bien.
La voz.
Una rueda y nadie le dice cuánto tiene que parar.
Además, esto fue la primera, ¿no, Fernando?
Toma uno. No había otra mejor que esa.
Tiene pinta.
No había otra mejor. Fernando tenía la capacidad, el tío, de no necesitar repetir. Todo lo contrario, le salía todo a la primera.
No, es que además se negaba a repetirlo.
No, vale, es que además me negaba a repetirlo. Porque si lo repites, queda mejor, pero peor.
Ya no sería lo mismo, claro.
Exactamente. Pero es una canción que en su parte final es muy dura de interpretar. ¿Qué hubiera sido de aquella época ahora con las redes sociales, los Twitter? Me pregunto, no sé qué habría pasado con nosotros.
Pues no sé. Yo creo que como éramos un poco desastres en ese sentido, realmente gestionar las redes sociales para que brillen en la antena requiere de tiempo, requiere de leer, de seleccionar, de contestar los mensajes. Y en aquella época es que no nos daba tiempo a nada. Hombre, de vez en cuando contestábamos a 3 o 4 mensajes. Pero claro, había muchos que no se podían atender. Y
¿cómo?
Si hubiésemos...
¿Que no se podían atender? Si yo me pasaba las tardes mandando faxes.
Y solo algunos. Es que yo recuerdo cuando nos pusieron el fax como una de las vías de comunicación para el programa, para entrar en contacto con el programa, teníamos el rollo térmico, el papel térmico, que si lo poníamos encima de la mesa y le daba un poco la luz, se borraba porque la tinta desaparecía.
O si ponías un café caliente encima se ponía
todo
negro.
Sí, también, es verdad.
Sí, 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 sí.
No, hay que pensar en que en el año 96 en toda la redacción de Cadena 100 solamente había un ordenador que estaba conectado a internet y que estaba conectado por la línea telefónica.
Exacto.
Y que luego, 4 años más tarde, aproximadamente alrededor del año 2000, fue cuando se empezaron a popularizar las ADSLs. O sea, el salto que pegó internet en aquella época fue absolutamente brutal. Y para nosotros...
Por eso, tío, que igual algunos de vosotros estáis pensando que estamos hablando de la radio de 1966. No, es la radio del 96.
No. Sí, 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 correcto. O sea, oye, cuidado, ¿qué hemos hecho? Programas de radio en el que nos seguía una furgoneta con una parabólica encima y que se bajaba y la dejaban ahí en un ángulo para que pudiésemos emitir pues desde una estación de esquí o desde una gasolinera. Eso lo hemos vivido nosotros.
Y el helicóptero también, ¿no?
Como García, igual.
El helicóptero de García también.
Qué barbaridad, qué burra. Oye, todas estas burradas que estamos contándole aquí a la gente, y algunos, insisto, los veteranos las recordáis, cuando tú le cuentas alguna de estas a tu hija cuántos años tiene?
Ha cumplido 22 este agosto.
Madre. ¿Y le has contado a alguno? ¿Pensaba que estábamos mal de la cabeza? ¿Que tú siempre has sido así? ¿Que te has rodeado de energúmenos en la vida? ¿O qué?
No, pero le hace mucha gracia, porque además le pongo vídeos, le pongo cosas del programa, le pongo gamberradas que hemos hecho en antena, las bromas que hemos gastado durante tantos años. Alucina, dice papá, y es que eso no es trabajar. No, sí es trabajar mucho, pero pasándolo muy bien.
Era cuando la gente traía comida al estudio, tío, cuando la radio se hacía en condiciones. Wow. O sea, nosotros nos hemos pegado unos homenajes a las 9 de la mañana... de gente que traía vino, tortillas, anchoas, todo tipo de...
Yo me acuerdo de una chica...
De viandas.
Yo me acuerdo de una chica de Bilbao que vino con una olla de marmitaco y a las 8
de la mañana...
Estábamos comiendo...
Fantástico.
El marmitaco, no teníamos cuchillo ni tenedor, pero dijimos, pero vamos a comer. Y metíamos la mano y comíamos ahí los trozos de...
Yo recuerdo haber cortado empanada con un CD.
También, eso sí, lo hemos hecho muchas veces. Y seleccionábamos el artista.
Claro, pues digamos,
el de Chayanne corta muy bien.
Normalmente solían ser títulos que considerábamos absolutamente prescindibles y entonces lo dedicábamos para cortar la comida.
Qué barbaridad.
Y además, que es verdad que en plena apoteosis gastronómica, más pues todo platos, todo vaso, se veía algún micrófono por la mesa de vez en cuando.
Es verdad.
Y hay fotos, el día ese que entra Antonio Herrero. Que en paz descanse, se queda así mirando y dice... Esto que hacéis aquí ni es trabajar ni es nada.
Tenía toda la razón, además. Toda la razón. Y cuando terminaba el programa, que nos repartíamos los tapers de comida y nos lo llevábamos a casa.
Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Y venían de toda España y cada uno traía sus cosas típicas de sus ciudades.
Cuidado, que era una generosidad interesada porque nosotros siempre decíamos que dejábamos entrar a la gente solo si traía comida.
Ah, es verdad.
Sí, eso también es verdad. Sí.
Claro,
ah,
es que era una condición sine qua non.
Sí, sí,
entonces,
es verdad.
La gente de repente pues te traía una cosa pues un poco discreta, yo que sé, un bollito o tal. Sí. No, no, pero luego había gente que venía con el tupper y traía sí. ahí, no sé, la escalivada. Y yo recuerdo que sí, el pimiento sí, sí. me ponía malísimo. Me ponías hasta arriba. Y era cuando después del programa teníamos que ir todos a la farmacia a comprar Almax.
Almax,
es
verdad.
Claro, es que ya estábamos con un bocata a las 7:15.
Sí, claro. Y artistas noveles que iban al estudio... A cantar, y su actuación duraba lo que traían para comer.
Es verdad. Bueno, yo tengo dos anécdotas un poco al hilo de lo que acabáis de decir. Una, si el oyente venía y no venía con buen género, ¿sí? digamos que pasaban a ver el programa desde el estudio de al lado.
De frente.
Pero si venían con buena manduca, se ponían al lado nuestro. Y también me acuerdo perfectamente el día que viene una chica que venía con... ¿Cómo se llamaba Whopper, el de Don Algodón?
Barroso.
Pepe Barroso. Pues vino con una chica que nos la presentaba y que se llamaba Malú.
Malú.
Pues venía Malú y sacó un lomo del tamaño de mi antebrazo y ahí estábamos en plena entrevista. Es que yo tengo las fotos. Y en plena entrevista cortando lonchas de lomo, según hacíamos la entrevista, a una tal Malú.
Bueno, espérate. Es que tengo la sensación de que llegó un momento en que la gente de la compañía sabía que el disco que estaban promocionando iba a sonar más o menos en función de la cantidad de comida que llevaba.
Sí, sí, porque había artistas que ya llevaban papeo propio, ¿eh?
Sí.
Es verdad.
Eso era un desparrame total. Ahí venía un artista, traía su papeo, pero por ejemplo, venía, yo qué sé, Shakira, que tenía 14 años. El Whopper y yo teníamos un bolo de vente aquí al estudio al lado a grabar una cuña. A grabar una cuña. O sea, era una cosa. Yo no sé. Claro, ahora la radio es otra, ahora la vida es otra. Pues estamos acostumbrados a otros usos, a otra velocidad de crucero.
Tengo la cuña de Shakira.
A los entornos digitales.
¿Se puede poner o no se puede poner?
La de Shakira, sí. Mira qué pequeña es.
Hola a todos, soy Shakira. Y unos segundos solo para recordarles que no se pueden perder la fiesta del grueso de la jungla. Un beso.
¡Qué bueno, por favor! ¡Pero qué bueno es esto!
El grueso de la jungla en directo. Whopper y Fernando Echeverría.
Está diciendo Fernando lo de la voz joven, pues anda que la tuya, macho.
¡No te lo puedes perder!
¡Qué bueno es esto, por favor!
Listo, ¿eh? ¡Qué incunable, Carlos!
Buenísimo, buenísimo.
Venía ahí para cantar y yo trincaba el Whopper y de repente para aquí, para adentro.
¡Qué pelotazo, por favor! Es que hemos vivido... Mira, decías antes, Fernando, que eran otros tiempos, otras formas de hacer radio, pero nosotros nunca teníamos maldad. Nosotros no hacíamos nada para meternos con nadie ni para reírnos de nadie. Nos lo pasábamos bien. Y ahora es verdad que cualquier cosa... ¿Cómo te critican por cualquier historia en las redes sociales de una manera
muy cobarde?
Hay mucha corrección.
Mucha corrección política y mucha sección nos la cogemos con papel de fumar.
Sí.
Bueno, pues yo os digo que no sé, son tiempos que no son ni mejores ni peores, pero que la gente, vosotros los que sois jóvenes, pues como veis en los entornos digitales, en las redes, ahora tampoco hay tanta presencia en la radio, ni tantos artistas que vienen, ni esa atmósfera que había, ¿no? Y lo que sí que quiero que seáis conscientes, y no me vais a llevar lo contrario, es que nosotros en aquella época nos lo pasamos muy bien.
Muy bien.
Pero muy bien.
Muy bien. Y yo creo que funcionamos en la radio porque fuimos capaces de transmitir y trasladar a la antena lo que vivíamos en el estudio cuando se apagaba el micrófono. Nosotros éramos iguales delante y detrás del micrófono. Yo creo que eso fue lo que encandiló a la gente porque, joder, si os dais cuenta, cuando empezábamos nosotros no estaba Pablo Motos, no estaba Andayá. Y esa es un poco la línea que se marcó, pues, de unos cuantos amigos que hacíamos radio todas las mañanas y nos lo pasábamos muy bien.
Bueno, perdona, Pablo Motos sí que estaba, porque venía conmigo de Onda Cero, pero claro, Pablo hacía Protagonistas Valencia, que era un programa de la emisora convencional, y luego pasó a hacer hacia el 2000, que estaba yo, y luego yo ya vine aquí con vosotros, y luego ya Pablo Motos se fue a M80, y con los programas que ahora a Pablo hacia Motos 2000, alguien le califique como de la fachosfera, pues me hace reír muchísimo, ¿no?
Sí,
¡no pero te sí, quieres mira, enterar!
¡Qué mejor es que esta me salió muy bien!
Sí, hay que ir cerrando.
¡Que te quiero de verdad! No te quieres enterar.
Esta también la grabaste la primera, ¿eh?
Sí, se nota.
No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y tendrás que pedir.
Pero lo que nunca he entendido es a mí por qué me dicen que tengo que grabar un disco. Es lo que nunca he entendido, o sea, yo por qué tengo que grabar un disco.
No te quiero ver.
Ahora ya no, ahora ya con que publiques las canciones en Spotify vayas lanzando una detrás de otra, ya estás ahí, ¿eh?
Sí. ¿Cómo ha cambiado todo, macho?
Que
Será igual Spotify.
Claro. Con todos los vuelos, con todas las presentaciones que tuve que estar haciendo por toda España para presentar el disco, de verdad. Y ahora mira, ya en cualquier formato se puede presentar.
Haces un directo Instagram y ya está.
Es verdad, todo ha cambiado.
Me estoy dando cuenta de una cosa. Esta canción del disco debió ser de las últimas en grabarse porque la producción está bastante mejor que algunas.
Está bastante bien.
¿Ah, sí? ¿Pero en qué se diferencia eso?
No sé, tu voz está mejor trabajada, ¿no?
La programación de las baterías.
La batería está mucho mejor.
Porque la batería es Steve Porcaro, ¿no? Este.
Esta batería
porquero, es porquero.
Es maquinera.
Es Steve Porquero.
No había ni coros.
Sí. Exacto, ni coros. Era, ¿para qué? Que qué nada, locura. Que solo te vamos a decir una cosa solo. Que nos alegramos mucho de que estés aquí.
Muchas gracias. Y yo de estar con vosotros y de que os hayáis acordado y que os hayáis preocupado. Así que un placer, chicos. Que yo os quiero mucho y que hemos estado un montón de años de nuestra vida compartiendo radio todos los días del año. Y ahora pues van pasando los años y mira, aquí seguimos con el caruto delante de la boca. Sí. El caruto, el micrófono me refiero.
Y lo que nos queda.
Eso es. Eso y lo es, que nos claro queda. Que sí. Y lo importante es que tengamos otra cuando sea, pues que quedemos como visiblemente para montar aquí un poco de cháchara y contar tonterías, que es lo que
zorreritas,
nos
hablamos.
Las torreritas. Qué bueno, por favor, qué bueno. Pues un muchísimas gracias,
fuerte,
chicos. Gracias.
Que sea tu chica.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La noche con el Grupo Risa.
Hey. Al ritmo de la madrugada. Este 12 de enero de los Corrientes. Radio. COPE. Intensidad.
Letra muy trabajada, ¿eh?
Maravilloso. Estaba para el coche, ¿no, Miné?
Pues mira, la letra evidentemente no es ninguna maravilla, pero es súper pegadiza. A mí me mola. Sí, sí.
Vamos. Mac. ¿Qué es, Whopper? ¿Quién es este virtuoso del saxo?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque he estado buscando información y no he encontrado absolutamente nada de
perfecto
ello.
Perfecto.
Es una de esas canciones que se convierten en tendencia, ¿sí?, sin que tenga una repercusión especial al artista que las interpreta. O sea, se ha hecho famosa porque la gente lo utiliza en sus vídeos en TikTok y en Instagram.
Vamos, David, viene segunda división B, grupo segundo.
Algeciras 4, Racing de Santander 2. Tenerife 1, Las Palmas 0. Bueno, he dicho los nombres por decir, porque sé que alguno está en primera, pero...
Sí, porque si no, alguno te va a meter un vamporrazo.
Claro.
Como, por ejemplo, Gregorio Parra, que estuvo muy pendiente de San Silvestre Vallecana en la noche del 31, la tarde-noche del 31. Ah, Gregorio, buenas noches, feliz madrugada.
Vaya cuerpos que presentan algunos cuando corren a San Silvestre, pero en fin. Este es Harina de otro costal. Vamos con esta petición a esta hora de la noche. Feliz año a todos. Eso es lo que nos dice también Joaquín Pérez Pascual. Buenas noches, amigo del Grupo Risa. Feliz 2025. Gracias por tantas noches de alegría y compañía. Aquí va mi petición. Es una llamada que hizo hace unos cuantos años vuestro Florentino a una inmobiliaria de la localidad andaluza de Cabra para comprar un piso en la calle Manolo Lama.
Anda, atiza, a ver si es verdad. Vamos a escucharla.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece ¿qué? Calle Periodista Manolo Lama con dos habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
Bueno, me aparece aquí. Periodista Manolo Lama, con calle CL, que supongo que será calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte.
¿Es periodista Manolo Lama? Ya, sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz. No.
Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa?
Antes sí.
¿Se ha jubilado ya
Manolo
o así?
Manolo Lama
o...
sí. Ah, no lo sé.
Es que me quiere sonar. Manolo Lama me quiere sonar. Porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no...
Yo creo que antes estaba en la Fiesta, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa mala. Fíjese que,
no. Antena 3.
En Antena 3
la
también
Cope,
está.
Sí, claro. Le habrán puesto una calle a su nombre.
Claro.
Digo
claro.
Yo, que yo ahí
bueno,
ya.
Sí, es que eso es uno con dos orejas un poco así, con una nariz prominente que es un poco que. Sí, ya creo, ya sé quién es. Sí. Bueno, uh-huh. Entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está no, en la calle periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame porque, si es tan amable con quien tengo el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino. Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, como Sergio Ramos.
Claro.
Digamos, muy bien. Vale, entonces me dice usted que son... Le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba. 70.000
euros. 70.000
euros. Dos habitaciones.
Dos habitaciones y un baño.
83
metros. 83 metros cuadrados, así.
Morrie Christmas. Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me he levantado animado.
Muy bien. Esa es la actitud.
Sí. Ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos así. Arsaquillo. Armar empotrado, orientación norte-este y construido en 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
Sí.
Florentino.
Arroba Kilian con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí.
Sí.
@elpartidazo.com
elpartidazo.com www.florentino@kilian@elpartidazo.com
Muy bien. Pues nada, yo lo escribo
bien,
y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy adiós. Amable.
Vámonos.
Adiós.
Vamos.
Presidente, no se puede tener más arte, ¿eh?
Bueno, oiga usted, se hace lo que se puede, ¿eh?
Venga.
Muchas clases particulares con Sergio Ramos.
Da paso en andaluz a las noticias de las 3.
Señoras y señores, no me aguanto el arte que tengo. Llega el momento de escuchar las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Ole, ole.